Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un motín en una cárcel de Venezuela deja más de 60 muertos. Autoridades de inmigración de Estados Unidos arrestan a 271 personas. Corea del Norte y Corea del Sur fijan fecha para abril para su primera cumbre en más de una década. Y Juan Martín del Potro pasa a semifinales del Abierto de Tenis de Miami. Hoy es jueves 29 de marzo de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Comenzamos en Venezuela, donde se registró un motín en una cárcel del estado Carabobo que dejó al menos 68 muertos. Tenemos los detalles con Nicole Colster.
Un motín registrado este miércoles de Semana Santa en una cárcel del estado Carabobo, en el centro de Venezuela, provocó un incendio de gran magnitud que dejó 68 reclusos muertos, según una minuta de la policía de la entidad. Los decesos se dieron por inhalación de gases y quemaduras. La policía de Carabobo responsabilizó a los reclusos de lo sucedido. Videos difundidos en Twitter muestran a decenas de personas exigiendo información, entre ellas madre de los privados de libertad que lloraban frente a un piquete de la policía que custodiaba el lugar. Jenny Blanco, familiar de un privado de libertad.
Los que están vivos están casi muertos porque están oficiados. Yo los vi y hay muchos muertos.
Familiares en medio del dolor pedían justicia. María José Rondón, madre de otro privado de libertad, responsabiliza de lo sucedido a la policía local.
Queremos justicia con los policías que son los primeros corruptos, son los primeros que echaron gasolina dentro del calabozo.
El hacinamiento de las cárceles de Venezuela obliga a los cuerpos de seguridad a utilizar centros policiales como lugares de reclusión permanente, aunque por ley los detenidos no deberían pasar allí más de 48 horas. Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.
Es que son bombas de tiempo que van reventando. Están súper hacinadas por más del 250%, donde los presos duermen parados.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Estados Unidos define su agenda para la Cumbre de las Américas, programada para el mes próximo en Perú, en la que se analizará la situación de Venezuela. Tenemos un informe al respecto con Tony Cano.
En antesala de lo que será la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en Lima, Perú, el gobierno estadounidense esbozó este miércoles lo que será su agenda de trabajo en el próximo encuentro de líderes regionales, en el que la situación en Venezuela será el tema más importante de la reunión. Así lo dieron a conocer funcionarios estadounidenses durante una reunión en el Club Nacional de Prensa aquí en Washington, en la que resaltaron que la presencia del presidente Donald Trump en la cumbre marca la primera visita del mandatario estadounidense a Latinoamérica. La cumbre será una buena oportunidad para hablar con las naciones del Caribe, que en el pasado se han opuesto a un mayor acuerdo y mayores acciones sobre Venezuela, destacó Kevin Sullivan, funcionario del Departamento de Estado, quien aclaró que las negociaciones con estos países han seguido en el seno de la OEA y que ya se ha conseguido el apoyo de muchas de ellas. Se espera que se sume a la delegación Carlos Trujillo, quien recientemente fue confirmado como embajador de Estados Unidos ante la OEA. Esperamos que sea juramentado pronto para que pueda subir a bordo de este viaje oficial, dijo Sullivan a La Voz de América. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un total de 271 personas fueron arrestadas durante un operativo de 5 días en todo el estado de Florida, en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, informaron las autoridades migratorias. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, informó el miércoles en un comunicado que 99 de las personas arrestadas tenían antecedentes penales y el resto enfrentaba otras ofensas, incluyendo violaciones a las leyes migratorias. Un total de 49 de los arrestados eran considerados prófugos de ICE y 39 tenían deportaciones previas. Se realizaron 76 arrestos en el condado de Miami-Dade, mientras que 65 personas fueron detenidas en el condado Broward. La agencia de inmigración destacó el arresto de un ciudadano cubano que fue condenado en 2014 por intento de homicidio y de un ciudadano mexicano que en 2013 fue condenado por explotación infantil. Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha reconocido que los trámites de residencia, conocidos como Green Card, están retrasados de manera significativa. Nos informa José Pernalete.
Un trámite esperado por muchos para lograr tranquilidad inmigratoria en Estados Unidos es objeto de críticas de una importante entidad federal, la residencia estadounidense. Un informe de la Oficina del Inspector General de la Secretaría de Seguridad Nacional destaca que desde el año fiscal 2011, el promedio general de días que la agencia toma para completar las solicitudes de la conocida Green Card aumentó a más del doble. La observación se refiere a la extensión de los lapsos que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía estima para estas solicitudes calculados en 120 días. Conversamos con la abogada de inmigración Grisel Ibarra sobre este retraso advertido.
Yo sé que él mismo está diciendo que esto se está demorando más de lo que ellos pensaban. Pero es porque no esperaban la multitud de personas que aplicaron.
Además de esta demanda, hay otras razones de peso que justifican los retrasos, según la experta.
Número dos, el chequeo del FBI ahora es mucho más profundo que lo que era antes. Y número tres, muchas de las demoras son causadas porque las personas no llenan bien las planillas.
Esas fallas en las deposiciones de datos serían una de las causas para devolver los formularios y generar retardo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el secretario de Asuntos para Veteranos, David Shulkin, renunciará y anunció que en su lugar nombrará a su médico personal en la Casa Blanca. La decisión no tomó por sorpresa al país, ya que Shulkin ha estado en las últimas semanas en el centro de un escándalo de ética y una creciente rebelión de empleados de la agencia que dirigía. Trump publicó en su cuenta de Twitter que nominará al altamente respetado almirante Ronnie L. Jackson como su nuevo secretario de Asuntos para Veteranos. El presidente también informó que Robert Wilkie, un funcionario que es subsecretario en el Departamento de Defensa, se encargará del Departamento de Asuntos para Veteranos hasta que el doctor Jackson sea confirmado. Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, haremos contacto con el Vaticano para conocer sobre las celebraciones del Jueves Santo.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Muchas gracias, amigos, por su sintonía. Hay pocas festividades más significativas y concurridas que las celebradas durante la Semana Santa en el Vaticano. Asistir a una de las muchísimas misas ofrecidas por el Papa entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, en medio de miles de peregrinos, es una experiencia que llena de emoción a los católicos. Y para conocer cómo se celebra este Jueves Santo en Roma, vamos a hacer contacto ahora con la periodista Sabina Castelfranco, colaboradora de La Voz de América, quien está precisamente en el Vaticano, donde son las 2 de la tarde con 10 minutos. Damos precisamente las buenas tardes a Sabina. Cuéntanos cómo se vive este día ahí.
Buenas tardes, Luis, y buenas tardes a todos los escuchadores. Esta mañana en la Basílica de San Pedro, del Vaticano aquí en Roma, el Papa celebró la misa crismal y pidió a los sacerdotes que sean cercanos, que sean como Jesús, predicadores, callejeros. Y junto al Papa concelebraron los cardenales, los obispos y los presbíteros presentes en Roma. Y en la misa crismal el Papa bendició el crisma u óleo que se usará en la administración de los sacramentos y los presbíteros renovaron sus promesas sacerdotales porque hoy es también el Día de los Sacerdotes. Y en su homilía el Papa explicó que Jesús habría podido perfectamente ser un escriba o un doctor de la ley, pero quiso ser un evangelizador, un predicador callejero, el portador de alegres noticias para su pueblo. Entonces, esta fue la misa de esta mañana, pero el Jueves Santo no se acaba acá, porque esta tarde el Santo Padre tendrá un encuentro con los detenidos enfermos en la prisión del centro de Roma, Regina Coeli, y ahí se celebrará la misa de la Última Cena del Señor con el lavatorio de los pies a 12 detenidos. Entre estos hay también un colombiano y dos africanos. Dos de ellos, añado, son musulmanes.
Sabina, ¿y esta actividad del Jueves Santo es considerada la más, trascendente, la del lavado de pies?
Sí, desde luego, es lo más importante, el lavado de los pies. El Papa ha hecho del ritual del Jueves Santo un sello distintivo de su papado. Parte de su insistencia en que la Iglesia Católica acuda a los márgenes de la sociedad para servir. Y fue él que hace 5 años, cuando fue elegido al papado, el que decidió de celebrar la primera ceremonia de lavado de pies en un centro de detención de jóvenes. Y eso hace 5 años causó mucho asombro entre los conservadores católicos, cuando él también lavó los pies de musulmanes, como este año, y también de mujeres.
Sabina, y el Viernes Santo es un día en el cual la actividad central gira en torno al Via Crucis, que es encabezado por el Papa. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, hay dos eventos el Viernes Santo. El Papa, primero en la tarde, presidirá la celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro, y luego el momento más sugestivo es la procesión, el Via Crucis en el Coliseo Romano. Y luego, claro, nos acaba ahí, porque también el Sábado Santo el Papa presidirá la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro, y en ese momento él bendice el fuego nuevo en el atrio de la Basílica y hay una procesión de entrada y luego la liturgia de la palabra bautismal y eucarística. Y luego, claro, llegamos al Domingo de Resurrección.
Sabina, si bien Roma es una ciudad que recibe muchísimos turistas todo el año, en esta Semana Santa se ve un aumento de peregrinos, de visitantes en la ciudad.
Ah, desde luego, y no solo aquí en Roma, pero en otras ciudades. Pero claro, aquí tenemos al Papa y hay muchísima gente, muchísimos turistas, muchísimos que quieren participar a los eventos donde podrían ver al Papa. O sea que el Domingo de Resurrección, en ese día, la plaza de San Pedro estará llena cuando el Papa, al final de la misa, va a salir al balcón central de la Basílica de San Pedro, y en ese momento él impartirá la bendición Urbi et Orbi, o sea, la bendición para la ciudad y para todo el mundo. Y hay que decir que, claro, con la situación actual hay mucha seguridad, mucha preocupación, mucha policía en la calle para asegurar que no haya ningún tipo de atentado y que todos estén tranquilos.
Bueno, Sabina Castelfranco, muchísimas gracias por tu informe. Estaremos en contacto nuevamente mañana aquí en Buenos Días América.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El líder norcoreano Kim Jong-un se reunirá con el presidente surcoreano Moon Jae-in el 27 de abril en una localidad fronteriza, informaron autoridades de Corea del Sur el jueves. De acuerdo a la voluntad de ambos líderes, el sur y el norte, acordaron llevar a cabo la cumbre sur-norte 2018 el 27 de abril en la Casa de la Paz surcoreana en Panmunjom, indicaron en un comunicado conjunto leído por las delegaciones de ambos países. El ministro de Unificación de Corea del Sur, Cho Myung-yeon, uno de los tres surcoreanos participantes en las conversaciones del jueves, dijo a los reporteros que el tema de la desnuclearización será uno de los principales en la agenda de los gobernantes. El anuncio se realizó después de una reunión de alto nivel entre los dos países en la misma localidad fronteriza situada en la zona desmilitarizada entre los dos países, en donde también se firmó el armisticio de la Guerra de Corea, disputada entre 1950 y 1953. Hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El Ministerio de Comercio de China pidió el jueves a Washington que descarte su plan arancelario al advertir que podría causar una reacción en cadena que perturbe el comercio global y aseguró que Beijing peleará hasta el final. Un portavoz de la agencia, Gao Feng, no ofreció detalles sobre cómo podría responder Beijing a la propuesta del presidente Donald Trump de aumentar los aranceles en 60 mil millones de dólares a productos chinos en una disputa sobre cuestiones tecnológicas. Sin embargo, Gao reiteró las advertencias de que China tomará todas las medidas apropiadas para defender sus intereses comerciales. No tememos a la guerra comercial. Nos oponemos a imponer nuestra propia voluntad a los demás o confiar en los fuertes mientras intimidamos a los débiles. Y nunca renunciaremos a nuestros intereses y derechos legítimos. Los posibles aranceles que aprobó el presidente Trump la semana pasada son en respuesta a denuncias de que Beijing roba o presiona a compañías extranjeras para que les entreguen tecnología. Las autoridades estadounidenses buscan determinar la amenaza que representan los supuestos nexos de países latinoamericanos con grupos terroristas internacionales. La Voz de América consultó con expertos en seguridad los retos de la región frente a esta problemática. Nos informa Jorge Agobián.
La posible penetración de grupos extremistas y del crimen transnacional en América Latina es una de las preocupaciones que se discuten en el Congreso de Estados Unidos. De acuerdo al experto en seguridad nacional, Joseph Umire, la situación es inédita.
En América Latina, yo creo que la parte del crimen transnacional se entiende de cierta manera,
pero la parte de terrorismo internacional es completamente ajeno.
Por lo que considera que los gobiernos de la región tienen un nuevo reto: la creación de mecanismos legales que aborden las amenazas externas de grupos terroristas.
Esas leyes mayormente fueron diseñadas para amenazas de terrorismo interior, o sea, nacional. Grupos como Sendero Luminoso en Perú o la FARC en Colombia. Eso fue el propósito de esas leyes. Entonces no había ningún, ni siquiera creo que pensamiento, mucho menos definición legal sobre terrorismo internacional.
En conversación con La Voz de América, el experto indicó que hay casos específicos que generan mayor preocupación.
Que hay países que se están agregando a ese nexo con el propósito estratégico de poder amenazar a sus enemigos internos, tanto dentro de sus países, pero también sus enemigos externos, como principalmente Estados Unidos. Dentro de esa alianza de países en América Latina, yo considero que Venezuela es uno de los principales.
Jorge Agobián, Voz de América.
Uruguay se consolida como país receptor de inmigrantes y eso genera cambios en el mercado laboral y de alquileres, como nos dice Leonardo Luzzi.
Cada vez más extranjeros, en particular venezolanos, cubanos, dominicanos y argentinos, deciden venir a Uruguay para radicarse con sus familias. De hecho, en un país con una sociedad homogénea, es cada vez más común escuchar distintos tonos del idioma español, ya sea en las calles o en los trabajos. En bares, automotoras y tiendas están trabajando extranjeros que se caracterizan por su amabilidad, según una consulta de La Voz de América en agencias de colocación de personal. De acuerdo a cifras oficiales, entre octubre del año 2014 y diciembre de 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores otorgó algo más de 27.000 residencias permanentes. Quienes más iniciaron ese trámite fueron los argentinos, luego los venezolanos, en tercer lugar brasileños y después peruanos y colombianos. Una encuesta de la consultora privada Cifra, presentada esta semana en Canal 12, determinó que la mayoría de los uruguayos, un 55%, consideró positivo la llegada de inmigrantes a Uruguay que vienen a vivir y a trabajar. Ese guarismo sube al 67% cuando quienes responden la pregunta son jóvenes de hasta 29 años, según lo explicó la analista de Cifra, Mariana Pomies.
Entonces, este cambio está siendo bien recibido por la población. La población lo ve con buenos ojos.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y el tenista argentino Juan Martín del Potro, ahora convertido en el jugador revelación por lo que consiguió en los recientes torneos del circuito profesional de tenis, se impuso ayer miércoles 5-7, 7-6, 7-6 a Milos Raonic para acelerar su boleto a las semifinales del Abierto de Miami, donde se medirá al estadounidense John Isner. Del Potro habló del partido y de su rival.
Termino ganando otro partido increíble. Raonic jugó, es increíble lo que levantó su nivel de días atrás al partido de hoy y el potencial que tiene y lo bien que puede jugar en pocas semanas más. Así que estoy contento de haberle ganado a un Raonic mucho mejor de la semana pasada. Pero el desgaste que hice es muy grande y espero estar bien para la semifinal y tratar de que eso no sea un condimento extra para jugar bien.
En otras acciones, Daniel Collins logró la victoria más importante de su carrera cuando sorprendió a Venus Williams imponiéndose 6-2, 6-3 ante la octava de serie en los cuartos de final. Collins debió superar dos partidos de la fase previa para ingresar al cuadro principal en Key Biscayne. Se las verá ahora con la letona Yelena Ostapenko, sexta preclasificada en las semifinales el jueves. LeBron James no se prepara para todos los partidos pensando que necesita anotar 10 puntos. El estelar alero dice que es algo que simplemente sucede de manera orgánica, visto por muchos como el jugador de mayor talento físico en la historia. Y LeBron James, de 33 años, igualó la marca de Michael Jordan de 866 partidos consecutivos en doble dígito al conseguir 41 puntos y ayudar a los Cavaliers de Cleveland a derrotar 118-105 a los Hornets de Charlotte, propiedad de Jordan, y permanecer en el tercer lugar de la conferencia este. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Roseanne, la comedia de televisión de los años 90 sobre una familia estadounidense de clase trabajadora, obtuvo ratings altísimos en su regreso a ABC, atrayendo más de 18 millones de televidentes.
He talked about jobs, Jackie. He said he'd shake things up.
Las cifras publicadas el miércoles muestran que el estreno de la serie, protagonizada por los miembros originales del elenco Roseanne Barr y John Goodman, fue el programa más visto en la televisión estadounidense el martes por la noche, con una audiencia de 18.200.000 espectadores.
Thank you for making America great again.
La actriz, que ha dicho que votó por Donald Trump y que ahora representa a una abuela que votó por Trump, quiere que la serie retrate a ese país cuya mitad eligió al republicano en las presidenciales 2016.
Funny story. Our insurance don't cover what it used to, so I got half the drugs.
El original Roseanne se transmitió de 1988 a 1997 y ahora tratará temas de actualidad como la adicción a los opioides y el acceso a la atención médica.
Dolores is an icon.
She's a civil rights hero.
La televisora pública estadounidense PBS estrenó esta semana el documental Dolores sobre la legendaria Dolores Huerta, una mujer de increíble energía que hoy cuenta 87 primaveras.
Dolores came up with the slogan, "Si se puede."
Yes, we can.
El documental sobre la líder de los derechos civiles fue escrito, producido y dirigido por el cineasta independiente Peter Brad, con asesoría de su hermano, el actor Benjamin Brad, la producción ejecutiva de Carlos Santana, y además debutó en el Festival Sundance 2017.
That you could really change the world.
DoloresTheMovie.com es la página web de Dolores.
Farm workers in California history.
I wish they'd all go back.
Yes es una de las bandas que visitará Washington este verano como parte de su gira estadounidense por sus 50 años de existencia. Yes comenzará la gira a principios de junio en St. Charles, Illinois, para continuar en Los Ángeles, Detroit, Pittsburgh, Filadelfia, Orlando y Washington, entre otras ciudades, antes de concluir en Atlanta el 28 de julio. Los boletos comenzarán a venderse el viernes 30 de marzo. El actual lineup de Yes consiste del guitarrista Steve Howe, el baterista Alan White, junto a Jeff Downes en los teclados, Billy Sherwood en el bajo y el vocalista John Davidson. La página web del grupo aclara que no son la otra encarnación de Yes con John Anderson y Rick Wakeman, que en la actualidad tocan bajo el nombre Yes Featuring ARW. La cita con los británicos de rock progresivo, creadores del éxito Owner of a Lonely Heart, será el 23 de julio a las 8 p.m. en el Teatro Warner de la capital estadounidense.
Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Peter Handley. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y también síganos en Twitter en @boanoticias.